Seguimos en tertulia, hoy con dos: Valenti y Mercader. Le mandan saludos a Fernando Escriña, claro, de Chaschetti, ¿no?
Que van a estar escuchando devotamente.
Sí, supongo. 100.000 personas pueden haber fallecido desde el martes en Haití como consecuencia del terremoto que tuvo su epicentro en la capital, Puerto Príncipe. Los números todavía no se conocen oficialmente, estamos hablando de estimaciones muy groseras hechas por las propias autoridades del gobierno en medio de la conmoción que caracteriza a Haití y a la isla que comparte con República Dominicana. Es el peor desastre natural ocurrido en el país, el más pobre de América, en más de 200 años. Los dos, Valenti y Mercader, querían hablar de este tema, no querían dejarlo afuera de la agenda de hoy. ¿Quién empieza?
Bueno, yo que conozco Haití, además estuve en otras épocas muy polémicas, de la época de la polémica por el presidente Aristide, etcétera. Creo que más allá de las expresiones de dolor, de angustia, de que sobre un pueblo y una nación tan castigada por todo, nunca hay que olvidar que fue la primera república independiente que se liberó de la dominación colonial francesa antes de 1800, por lo tanto, pero yo creo que ha acumulado una cantidad de tragedias tan grandes que este sismo que dice que va a afectar a 3 millones de personas, por lo tanto, yo creo que en realidad va a afectar a todo el país, más allá del efecto concreto del terremoto, que ver desde la casa de gobierno hasta todas las instalaciones están destruidas en Puerto Príncipe. Y creo que no terminó, hay anunciado una especie de huracán, más otros movimientos de ajuste tectónicos que realmente plantean una situación dramática de todo punto de vista. Yo creo que esas situaciones donde hay realmente, por parte de la comunidad internacional, que repensar la reconstrucción, refundación de Haití.
De hecho se estaba en un proceso en esa dirección.
Creo que hay que acelerar.
La presencia de la ONU y de los cascos azules en particular apuntaba a tapar una serie de déficits muy serios que el Estado haitiano tiene, ¿no?
9 millones de habitantes tiene Haití.
Pero ¿a qué estás refiriéndote
pensando
tú?
Que con un fondo internacional de eso de reconstrucción, como después de las guerras, etcétera, pero mucho más pequeño que comparativamente con lo que costó, por ejemplo, salvar uno de los bancos que se fundió, ¿no?, o que se tenía que haber fundido, se podría realmente, si se hace bien, si se hace en un proceso, si se hace con un papel de las Naciones Unidas y sobre todo también de la sociedad civil y de organizaciones humanitarias, etcétera, se puede ir más allá que paliar esta tragedia. Bueno, 100.000 muertos no lo va a resolver nadie. 3 millones de personas sin casa es la destrucción de la infraestructura de telecomunicaciones, vial y todo eso. Pero yo creo que hay que repensar, es una materia pendiente en primer lugar de América Latina.
Antonio.
Sí, yo también conozco Haití, el recuerdo que tengo es una visión como, no diría, es África en América, ¿no? Es una pobreza africana la que uno ve allí. Digo, no es una pobreza que se parezca en nada a la pobreza de otros países de América Latina. Por ejemplo, cuando uno piensa en las favelas de Río, las favelas en Brasil, bueno, esto es infinitamente peor.
Sí, sí, la miseria más aplastante, enclavada en un paisaje maravilloso, por otro lado.
Un paisaje maravilloso, pero en un país que seguramente tuvo un paisaje maravilloso, pero que no lo tiene porque se han comido todo. Es decir, cuando uno vuela a la isla española y va de Santo Domingo a Puerto Príncipe, nadie necesita decirle a uno cuando va en el avión dónde termina República Dominicana.
¿Dónde está la frontera?
Y dónde empieza Haití, porque de una vegetación tropical fantástica se pasa al desierto. ¿Por qué? Bueno, porque ya no quedan árboles, no quedan hojas, no queda vegetación, no queda nada. Se han comido todo.
Tú dices que ya no quedaba sí, antes del terremoto. Estás hablando de antes del terremoto.
De antes, por eso digo. Y por eso digo, es una pobreza que debe compararse a los países más pobres de África, con una inmensa mayoría de analfabetos, de gente desnutrida, de unas condiciones de higiene absolutamente insoportables, en un país cuyo único recurso, porque no tiene recursos productivos propios, tiene muy escasa riqueza, es la gente. Lo único que tiene es gente. Tiene 9-10 millones de personas, en su mayoría de color, aunque no todos, porque quiero decir también que hay un sector, hay una minoría blanca, que son descendientes de los franceses, no digo de los mismos colonizadores, pero de gente que se ha afincado allí, pero digo, el recurso es la gente, y todo lo que se haga hay que hacerlo con la gente, tratar, bueno, de educarla, tratar de darle ciertas bases en materia de salud, de tratar de organizarla y tratar de integrarla a la sociedad, a la economía mundial, no sé de qué manera, no atino a darme cuenta cuál es la solución para ese país, repito, un país que no tiene industrias, que tiene escasas riquezas naturales y que tiene una población que no tiene calificación para salir adelante por sí mismo.
Sí, algunos datos para complementar lo que venías diciendo, Antonio, son más de 9 millones de habitantes, el 95% de raza negra, descendientes de esclavos africanos, y el 5% mulatos y blancos. ¿Cuál es la tasa de alfabetización? 53%.
Sí, sí, la mitad.
53%, la mitad de la población alfabetizada. Esperanza de vida, unos 61 años. Alrededor del 80% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. No existe prácticamente inversión extranjera. El desempleo está entre el 65% y el 70%. Religión católica mayoritaria, protestante, vudú, en el caso de los campesinos y clases populares.
Sí, es un país, digo, lo que se dice, un país fallido, un país que sin salida, con esta circunstancia ahora devastadora, digo, que realmente les complica todavía más. Yo escuchaba anoche en televisión al expresidente Bill Clinton, que curiosamente había estado hace 2 meses en Haití promoviendo una acción internacional de ayuda a Haití. Es decir, justamente lo que Esteban decía hace un momento, es instando a la comunidad internacional a poner los ojos en Haití. Habla bien eso de Clinton, ¿no? Porque es algo que no se propagandeó. Yo directamente no sabía que Clinton había organizado esta actividad y había estado él personalmente en Haití, en una reunión internacional, pero anoche volvió a salir diciendo, bueno, ven, yo hace 2 meses dije que había que hacer algo por este país, este es el momento en que todos debemos ayudar a Haití a salir adelante, y creo que con gente de ese nivel, digo, empezando por Estados Unidos, con la Unión Europea y con los demás países latinoamericanos que le debemos solidaridad y fraternidad a este país, que como bien decía Esteban, fue el primero en independizarse en América, bueno, tratar de darle una mano, pero sobre todo tratando de mejorar a su gente, tratando de que ese único recurso que tiene ese país, que son sus 9 millones de habitantes, sea un recurso útil y puedan hacer algo, porque repito, es un país que no tiene riquezas, o sea que no tiene mucha salida, y uno se pregunta hasta dónde es viable. Sin ayuda internacional es absolutamente inviable, ¿no?
Sí, sí, digo, creo que coincidimos. Quiero decir que la misión de Uruguay y de Naciones Unidas en este momento, si ya era importante para mantener ciertos equilibrios básicos de convivencia y de civilización, ahora juega un papel determinante. Los efectivos uruguayos de las tres armas se han ganado un gran prestigio, eso yo lo he recibido por muchos lados, en todo sentido, y creo que tenemos las mejores condiciones nosotros, ya se han tomado medidas. Ayer escuché a la esposa de uno de los comandante de la Armada decir el papel que está jugando OSE allí con las plantas potabilizadoras. El tema del agua es un tema vital en cualquier lugar, en Haití en particular, porque, digamos, es fuente de
sí, una, todas esas islas carecen de
falta
agua.
Sí. Sí. Y además era una isla paradisiega desde el punto de vista de la vegetación. Fue quemada, fue para plantar y fue devastada desde el punto de vista ecológico. Y además fue devastada por Papadoc, ¿no? Duvalier, que durante muchos años hizo de eso, porque quien va a Haití se da cuenta que había dos mundos, uno pequeñito, cercado de turismo y de la élite, y el resto del país, que era efectivamente el infierno. Uh-huh. Bueno, yo creo
que Alberto, con su correo electrónico, nos recuerda que Haití tiene el récord Guinness de cantidad de presidentes destituidos, o sea, presidentes que no han terminado su mandato, ¿no?
Sí, y un dictador que vivió... sobrevivió entre él y el hijo muchos...
Sí, 30 o 40 años,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entre David Doc y Papadoc.
Papadoc y los Tontón Macut. Bueno, ahora que se ha salido de esa situación, creo que coincido que por sí solo no tiene ninguna posibilidad. No la tenía antes y creo que ahora no tiene la más remota posibilidad que no sea una muerte masiva de gente por hambre, por desnutrición, por enfermedades, y una vergüenza para la humanidad. Sí, así que después, yo creo que hay que hacer realmente de esto una constante y no ponerlo solo ahora que le pasó esta tragedia de este terremoto destructivo y devastador.
¿Antonio?
Sí, digo, además después de un terremoto de esta naturaleza, lo que hay que prever es precisamente todo tipo de enfermedades, derivadas justamente, bueno, de la falta de agua potable, de la falta de alimentos, de contaminación, de infecciones, de plagas, o sea que digo, todavía lo peor en Haití está por venir, y el cuadro, digo, Haití en tiempos
normales... Y nuevos terremotos incluso, ¿no? Es interesante leer en la prensa de estas horas que los expertos en asuntos sismológicos habían advertido a Haití que podía sufrir una tragedia como esta hace más de un año, que era algo que se veía venir.
Y la mala suerte es que tomó como epicentro precisamente la zona de la capital, porque podía haber ocurrido en algún lugar menos poblado de Haití, ¿no? Pero digo, es un país evidentemente condenado por la mala suerte, ¿no?
Desde la audiencia, Inés de La Blanqueada recomienda una lectura hermosa para conocer la triste primera historia de Haití.
El reino de este mundo, de Alejo Carpentier.
Acertó, señor.
Sin duda.
El reino de este mundo, la novela aquella legendaria de Alejo Carpentier, ¿no?
Extraordinario.
Sí, vale la pena.
La revolución de Dessalines y de Christophe y de todos ellos.
Antonio Mercader, Esteban Valenti, gracias por acompañarnos hoy a dúo. Quién sabe si el jueves que viene nos repiten esta misma modalidad, ¿eh?
Y bueno, yo sigo afilando el cuchillo, no sé.
Yo la lanza.
Hasta la próxima, entonces.
Bueno, nos vemos. Y saludos a Scriña y Chasquete.
Sí, igualmente.
Hasta pronto.